Amigo y amiga que nos escucha, bienvenido a Corriendo Sobre 50, un podcast dedicado a la vida activa, en específico al running. Recuerde que en Corriendo Sobre 50 proponemos que usted visite a su médico antes de comenzar cualquier régimen de ejercicios. Gracias por escuchar Corriendo Sobre 50. Desde los estudios del 280 en la calle Roma, esto es Corriendo Sobre 50. Te habla tu amigo de siempre, el señor Ramón Manzano Sullivan, y hoy en carne y hueso, o mejor dicho, lo que le queda,
carne,
lo que le queda, el señor José Otero está en los estudios hoy, no está en Washington.
Carne, lo que hay.
Súbetelo, pa.
¿Pero dónde?
Ahí, un poquito, te lo acomodas para arriba. O coge sí, pero la mano, si quieres.
Así. No me gusta en la mano porque... estoy aquí con el viejito. Estoy aquí con el viejito porque el viejito no... Le pido que lo grabe. Ay, no, porque no quiero padecer en cámara.
Lo que pasa es que yo te digo que llegues a una hora, te vas a beber...
Me importa un...
Entonces, después que llegas tarde...
Me importa un...
Vienes a exigir cámaras y luces y jodiendo... Mira ese parque. Te acabas de interrumpir un momento sagrado en mi vida. Jugar PlayStation. Así que...
Yo pienso que los que juegan PlayStation son...
No.
Sí.
No digas eso porque sí. En uno de nuestros mayores... escuchas del podcast. Estaba jugando conmigo cuando tú llegaste.
Ah, coño. Un abrazo.
Saludo.
Saludo.
Al pastor Álvaro Barrantes.
Eso así. Y a Víctor Chu.
Y a Víctor Chu. Y a
mejor
toda su
conocido
familia,
por.
Chu, y a su papá.
Y al papá.
El gran
Víctor
Chu.
Vi. Exacto.
Ese es un más grande. ¿De qué país era ahí?
No, ellos son de. Nicaragua.
De Nicaragua.
No, Guatemala. Ah, wow. Nicaragua o Guatemala, uno de los dos.
En la guardarraya.
Están por ahí. No, pero le agradecemos que creo que nos envió unos saludos por el live que estuvimos tirando en San Antonio. Se le agradezco. Y un abrazo a todos los centroamericanos, a toda esta gente que nos escucha. Le agradecemos su sintonía.
¿Sabes qué? De México. Sí. Porque como estamos allí en la salida, pues sí. Yo no estoy leyendo lo que me están escribiendo.
No.
Entonces, ayer me puse a ver el video y vi los comentarios y hubo dos comentarios de México.
Uh-huh.
De que suerte, que nos escuchan. Que
no, le agradecemos de todo corazón. Se lo agradecemos y le agradecemos sus comentarios siempre. Y por favor, escríbanos también en las páginas.
Uh-huh.
Nos pueden enviar mensajes. Siempre estamos buscando esa interacción con los que escuchan el podcast, porque queremos mejorar.
Seguro.
Siempre.
Y seguir creciendo.
Ese es nuestro norte.
Y estamos hoy sentados aquí frente a frente. Porque cuando tú pusiste en Twitter que habíamos corrido el Rock and Roll de San Antonio, mucha gente...
Sí, estaba pidiendo que...
Pidió que habláramos de
la carrera, del maratón.
De la carrera y cómo nos fue. Así que hoy nos sentamos aquí a reflexionar. Ya lo que fino.
¡Oh!
A pensar...
¡Qué bonito!
A recordar...
Bello.
A resufrir lo que fue el Rock and Roll San Antonio...
Yo se lo voy a definir bien fácil.
Ajá.
Es sencillo. Primero que nada, Michelob Ultra 90 calorías no tiene nada que ver con los resultados que tuve en el maratón. El maratón fue muy bueno. El único problema es que tengo como 20 libras de más en el cuerpo. Corporales.
No, y vamos a llegar al punto clave.
No, y la ruta es un poquito retante al principio y al final.
Pero vamos a hablar de todo. Vamos a hablar primero de el maratón como organización per se.
Uh-huh. Fallaron en un par de cosas.
Por eso. Ya ustedes saben que los Rock and Roll es una franquicia que se corre en un montón de ciudades en los Estados Unidos.
Es un negocio, en otras palabras.
En México, en Madrid,
y otras ciudades.
Es algo mundial.
Exacto.
Es una franquicia mundial. La primera duda que me viene a la mente es si esto es una sola organización el que organiza todos los maratones, o es que cada ciudad tiene una gente que compró
una franquicia.
Y organizó la carrera. ¿Por qué yo digo esto? Porque apenas 2 semanas.
Nosotros habíamos corrido el de DC.
El medio maratón de DC.
Te digo, la organización allí fue tremenda.
Tremenda. Y tú tuviste todo lo que se te prometió.
Exacto, ¿no? Y al final habían música, comida, hasta pizza. Había una banda tocando, había cerveza, había un montón de otras cosas.
Okay.
Y en esta, pues, al final como que no había el mismo entusiasmo, el mismo...
Vamos al principio. El principio, obviamente, lo que cuando uno va a un maratón, lo primero que uno te encuentra cuando llega al maratón es que tú vas al expo a buscar los paquetes.
Correcto.
Ya yo había ido a un expo en Virginia Beach.
Pero la sorpresa que nos llevamos allí.
Y en Virginia Beach no fue lo más grande de los expos, pero era un expo decente, por lo
decente,
menos.
Decente.
Habían varios kioscos o mercaderes vendiendo que si medias y vendiendo bultos, vendiendo camisas, los gel, la gomita, todo ese tipo de cosas. En este expo de San Antonio, tan pronto entramos, la primera sorpresa que nos llevamos fue que no habían camisas para...
Que no había las camisas de que estaban prometidas en el paquete.
Exacto.
Que como parte del paquete.
No habían camisas para los corredores. ¿Cómo pasó eso? No nos lo explicamos porque en el mismo sitio estaban dando camisetas
para el año que viene.
Para los que se inscribieran en el 2022.
El negocio.
Y camisas de calidad.
No.
La camisa, exacto, que dieron para el 2022. Tú te inscribías allí mismo para el maratón del 2022. Y ya tenían una camisa como que tú te inscribiste para el 2022. Pero para la actividad del 2021 no estuvieron presentes las camisas. Nos encontramos con un letrero bien grande que decía: lamentamos los inconvenientes que te pueda causar, pero no tuvimos las camisas a tiempo, estamos haciendo lo más posible para tratarlas de sacar lo más rápido posible, esperamos tener para la llegada, de no ser así, lo vamos a enviar por correo.
De hecho, yo le voy a enviar un mensaje diciéndole: mira, ¿dónde está mi camisa? ¿Qué ha pasado?
Exacto. Pero, bueno, lo cogemos después, pero yo pienso que es que como ellos entregaron las facsímiles razonables que entregaron al final, uh-huh, puede que ya ellos digan que ya ellos te dieron una camisa, pero esa no era la camisa prometida.
Exacto, no es el diseño,
Fíjate, es el diseño. Lo que pasa es que el diseño era en colores.
En colores, rojo, pues, amarillo. Por eso, verde. Pues no es el diseño. Pues.
Este lo tiraron blanco, punto.
Esto lo tiraron en alguien local, barato, uh-huh, y deprisa. Y vamos, pues, ahí tapamos
y
el hoyo.
Y no creo que hayan tirado las 18,000.
No.
Porque allí habían como unas 500 camisas nada más.
Lo dudo.
Porque yo vi dos size, que eran, bueno, yo vi dos colores, porque era el mismo size para todo el mundo.
Sí, era negra y azul.
Era negra y azul.
Y azul.
Ok. Por consiguiente, nosotros llegamos, nos dan el VIP sin bolsa ni nada. Nos dieron el papel y los imperdibles.
Correcto.
No, pasas a la próxima. Ustedes saben que usualmente los expos está dividido como en unos módulos. Pasas a los próximos módulos, nos encontramos con el letrero de que no hay camisa. O sea que toda esa área inmensa de buscar camisa estaba vacía.
¿Vacía?
Lo que había era las mesas sin gente.
No, estaban vendiendo camisas de otros eventos, de otras cosas.
Sí, pero
cosas.
Eso fue antes de entregarte la camisa.
Antes de entregarte.
Cuando tú pasas esa parte, viene la parte de la mercancía de la carrera.
Exacto.
Que es donde te venden todas las camisas de rock and roll. Todas las gorras, los mugs, que eso está muy bonito, toda la mercancía, pero carísimo.
Carísimo. Precios que no van de acorde a lo que te están vendiendo.
Yo te diría que en el Expo de Nueva York habían cosas más baratas.
No, mucho más baratas y de mejor calidad también.
Sí, ellos... Y no había tampoco mucha variedad.
El problema de ello es que no hay... Yo no sé si es por el modelo de negocio que tienen o otra cosa, pero no tienen variedad en lo que te ofrecen en el expo. Y es bien poco. Es bien, pequeño. No hay mucha variedad. Lo que te venden es pues, lo que ya conocemos. Y no hay nada nuevo de que tú digas, pues mira, voy a ver otras cosas. Uh-huh. Recuerde que cuando usted va a un major, pues ve exposiciones de otros eventos que van a pasar, como tú puedes ver el mismo maratón de Valencia, el maratón de diferentes ciudades en el mundo que van a estos majors y tú los puedes comprar, puedes pedir información. En este tipo de expo, pues no me voy a encontrar nada así. Es bien sencillo, un expo... Súper sencillo, tú vas, busca tu paquete y compras una camisa que otra y tratan de siempre de empujarte el evento del nuevo del otro año. Pues exacto. Te dan un descuento y te dan otra cosa.
De hecho, yo no sé si había descuento para...
Sí, siempre tienen unos... El descuento es que te lo ponen en el precio más barato que tienen y de ahí en adelante...
En early bird.
Early bird. Y de ahí en adelante, acuérdate, esto sube exponencialmente.
Sí. Después que pasaba esa parte de la mercancía de rock and roll, entonces íbamos al área donde están los merchants, los mercaderes, ¿no? Los que, uh-huh. los que compraron espacio,
espacio
para exhibir allí. Lamentablemente, en este expo, la mayoría de las cosas eran servicios, no eran productos.
Lo único bueno que había allí era una gojita que I will run for beer.
Ajá, que es la que tú tienes ahora de profile picture.
Eso fue lo único.
Pero eso fue en el único merchant que vendía cosas para corredores.
Exacto.
Uno nada más.
No sé si es que ellos cobran demasiado o no está abierto el espacio. Me imagino que el espacio ellos le cobran un charge.
Sí, pero oye. Yo recuerdo que habían como tres puestos anunciando otras carreras.
Sí, pero de ellos mismos.
No, pero estaba la de los militares.
Sí, pero me imagino que cae dentro de su propia organización. En algún modo está dentro de ellos.
Entonces estaban los señores de... O sea, mercaderes con marcas propias. Como por ejemplo los de las mochilas. Y
exacto.
Que hablamos con ellos y eso. Pero entonces, no, en otros maratones que nos hemos ido, hay dos... Quizás tres mercaderes con botellas de agua, correa. Aquí solamente había uno. Y se pueden imaginar la fila para comprarle a esa persona porque era el único. Yo no llevé, a mí no me dio tiempo para comprar gomitas en Puerto Rico. Ni me dio tiempo para comprar. De hecho, se me quedó la correa en Puerto Rico. Yo tuve que comprar una allá. Uh-huh. Y la fila fue nasty porque era un solo mercader. Para todo.
Sí, es sencillo y no te ofrecen, no hay variedad. En verdad, la realidad es, el punto final es que no hay variedad. Uh-huh. Otra cosa, pero es fuerte que tú llegues a una carrera, algo que un memento que tú quieres, que tú quieres mantener, que tú quieres querer, uh-huh. al momento es la camisa.
Que es lo más lógico.
Es lo más. Tú sabes, lo más sencillo. Lo más... Mira, y si no tienes esa, dame cualquier otra cosa, pero ten algo.
Exacto.
Y no es que te digan, perdón, ¿sabes?
O sea, yo creo que lo más básico en una carrera es que te tengan la camisa.
Y ese fallo fue crucial.
Sí, yo creo que afectó hasta el mood de...
No, ya
de mucha gente en la carrera.
El mood mío está obvio ya.
Sí, pero tú sabes, cuando tú vas a un maratón o una actividad como esta, y en lo más básico, yo llevo un par de años corriendo y yo nunca.
No, ya tú estás viejo ya. No, de verdad, sí, yo te lo tengo que decir.
Pero yo nunca.
Te estoy invitando a beber.
Sí, no.
Te invito a beber, te invito a salir, te digo una hora, me dice a las 4 horas, estás viejo.
El que estás viejo eres tú, que yo te digo ven aquí a las 4 y te aparecen a las 5:30.
Estás mal.
Entonces, pues nada, pasamos la camisa. Salimos del expo, un poquito.
Llegamos por la mañana. Vamos a darle down. Fast forward al próximo día, el día de la carrera.
Al otro día, eso sí tenemos que decir que donde usted se quede en San Antonio, los métodos de transporte
son buenos.
Son buenos. Sea bueno. Uber, sea guagua, o sea,
taxi. Guagua, el que usted utilice.
Servicio público, cualquiera. Sí. De hecho, el Uber a nosotros nos dejó casi en la salida.
Casi. Y otra cosa, no tiene que preocuparse de estar tan temprano. No tiene que quedarse downtown. Eso es bien, bien importante porque le va a ahorrar en el costo.
Dinero,
porque usted un hotel en downtown le va a costar al mínimo 150 más. Uh-huh. Algo más. 150 y plus.
No, imagínate quedarse en el Hilton que estaba
exactamente. No, te va. Ahí ya tú estás hablando $200-$300.
Es fácil.
Si te quedas más o menos en el área donde está el aeropuerto y eso, pues ya estás hablando de $80-$100. Buen hotel. No tienes nada que envidiarle a los que están
pet downtown. Friendly.
Pet friendly. Puedes llevar cualquier animal que tenga en la familia, lo puedes llevar.
O animal conocido.
Animal conocido lo lleva. Pero que te ahorra. Y entonces sí. Los Uber, dependiendo a qué hora y cuándo, pues te van a Uber, Lyft, cualquier tipo de estos de los nuevos, o taxi, te va a salir un costo. Pero siempre les recomendamos, todas las ciudades que nosotros vamos, el transporte público, uh-huh. Lo que usted tiene que es, haga el research en Google o en Yahoo, en lo que usted utilice, y le va a aparecer la ruta, qué hora. El mismo Google Maps le dice a usted qué guagua tiene que coger y cuánto. Uh-huh.
¿Cuántos pasos tiene que caminar para cogerla?
Exacto. No, ¿cuánto tiempo tarda? No se complique la vida. Hay veces que nosotros nos complicamos la vida y es más sencilla. Está ahí. La información está ahí. Y nada, la pasa bien. Nosotros, de hecho, cogimos guagua después del maratón que...
Uh-huh. Tardaba como una hora y pico, pero...
No tardó tanto.
creo que el traveling time es 44 minutos.
Pero no es tan malo.
Una guagua relativamente cómoda y aire acondicionado.
Y te da break para reflexionar lo mal que te fue.
Exacto. pues llegamos al día del maratón. Llegamos bastante bien al área. Tu primer problema fue que no había agua.
No había agua. Estaba buscando agua para Lucy. Que quería, porque había traído su patch que lleva en la espalda y no había agua. Y fuimos a Hilton primero.
Pero no nos dejaron entrar.
No dejaron ni entrar al lobby para buscar una fuente de agua y llenarlo.
Tenían guardias de seguridad por todo el perímetro. Porque no estaban permitiendo entrar.
Que de hecho, eso es un fallo de ellos, porque es una actividad que se están aprovechando. Ellos mismos.
Sí, sí.
Y no entiendo por qué. Por agua. O a lo, mejor.
A lo mejor es que evitar.
Alguien que vaya al baño.
Exacto, yo creo
Pero tú, tú como institución, si estás ganándote dinero porque tienes gente allí que va a ir a la carrera. Contra.
Y a lo mejor te ganas un cliente porque.
Y te ganas un cliente.
Mira, ellos permitieron entrar.
Créame, los corredores. Los que yo conozco, por lo menos el 99.9, excepto son buena gente, tienen buenas intenciones y todas esas cosas.
No van a destruir propiedad privada.
No van a destruir, no se van a mear en el lobby.
Exacto.
Coño.
Quizás le explote un inodoro, pero no.
Exacto.
Nada
pero,
serio.
Pero yo odio cuando yo veo estos establecimientos haciendo esas cosas a la gente cuando son actividades que ellos saben que van a venir. Mire, recíbalo. ¿Cuál es el issue?
La cantidad, o sea, esto no es una carrera normal. Allá habían 18,000 personas.
Sí, pero no van a ir 18,000.
No, pero ponte a pensar. O sea, tú tienes 18,000 personas y ellos no han traído, la organización no ha traído agua para llenarla de eso. Pues todo el mundo va a arrancar para allá.
Exacto.
O sea, se te van a meter mínimo, ponle que se metan 1,000 uh-huh. en el lobby.
Yo lo entiendo. Pero con todo y eso, siempre hay manera.
Sí, ¿sabes cómo yo hubiera matado a ese pájaro? El mismo hotel, poner afuera.
Unas botellas de agua.
Botellas de agua.
O ustedes necesitan usar un baño, mira, este específico para los corredores. Uh-huh. Vengan aquí y lo recibimos.
Y ellos hubieran hecho un marketing tremendo, brutal. Brutal. Decía, mira, el Hilton, agua cortesía del Hilton. Y el teléfono y hasta con un brochure o algo, no ofenda. Uno acá pensando por ello. Uh-huh. Pero estuvimos dando vueltas un buen rato y de hecho
y conseguí dos botellitas de agua casi al final con uno de los vendors que era para vender, no era para dar. Porque eso sí que ellos tienen bien claro lo que van a vender y lo que no. Uh-huh. Pero es un fallo que no debe haber. De hecho, yo he estado en carrera y yo no sé tú, que hasta café tienen en la salida.
No, ¿verdad? Café nunca me lo he encontrado, pero por lo menos sí, agua.
Yo estuve en la Rocky Mountain, ellos tenían café en la salida. Café, creo que té, agua, diferentes bebidas para que quisiera, pues. El café lo tienen como es un estimulante, es bueno para empezar la carrera, caliente.
Yo me encontré café a mitad de carrera.
Eso es bueno. Viene bien.
Eso estuvo brutal. Pasando eso, la organización había aproximadamente como de 12 a 13 corrales.
Uh-huh. Había más. Yo llegué a ver hasta 18.
18. A nosotros nos habían tocado corrales diferentes, pero la organización y esto... Pues, ¿verdad? Hemos dicho tantas cosas negativas.
No, se lo agradezco.
Pero por el otro lado, si tú querías, por ejemplo, si a ti te tocaba
cambiar
un
corral
y te querías cambiar, pues podías ir a una mesa que ellos tenían allá y una señora con un Magic Marker te borraba el...
Sí, vete para el que tú quieras.
Te borraba el corral que te tocaba y ¿cuál tú quieres correr?
Como quieras vas a llegar donde vas a llegar.
Exacto.
Eso es en un maratón.
Pues ¿cuál tú quieres? ¿9? Vamos a darte el 9. Aquí tienes 9. Para que vayas todos juntitos. Felicidades.
Exacto.
Que disfruten la carrera.
El tiempo es tiempo. Es relativo. Es relativo.
Gracias a Dios ese día, pues en cuestión de tiempo, estuvo nublado todo el tiempo.
Gracias a Dios.
El que vio el live vio que estaba nublado. Llovió una llovindita.
Pero la humedad.
Bien leve.
Para los que vayan a correr la carrera en el futuro, no subestimen la humedad y la temperatura que hay en San Antonio. San Antonio es un promedio de 70 grados y la humedad es alta.
Uh-huh.
Por lo menos yo vengo de Washington, D.C., donde ya las temperaturas estaban templadas en un 50, 40 grados y sin humedad. Uh-huh. Una humedad bien baja. Y cuando tú llegas allá, pues te choca. Al principio como que... Oh,
de hecho, el día que tú corriste el de DC, el día DC, estuvo claro, ¿no?
No.
También estuvo nublado.
Nublado, frío, en los 40 y pico y frío. Y después, al final de la carrera, llovió.
Que es malísimo, ahí que viene la hipotermia.
Exacto. Y vientoso. Que eso no pasó en San Antonio. No. San Antonio fue, la temperatura fue constante. Fue buena, pues no podemos decir que fue mala.
Uh-huh.
Pero si dependiendo de dónde tú vienes, puede ser que te choque la parte de la humedad y la temperatura.
Uh-huh.
Porque no estamos hablando... A mí me gusta correr 55 grados, 50 grados Fahrenheit.
Ese range.
En ese range porque me siento cómodo. Y el cuerpo se siente cómodo, no es frío y puedes correr bien. Ya cuando estás hablando 65, 70 grados, pues ya el cuerpo pues reacciona diferente.
No, yo por lo menos la encontré muy bien la temperatura, ¿no? Pudimos correr sin manga, que yo me llevé hasta un pantalón largo.
No, de hecho, y en pantalones cortos.
Corrimos en corto, y no...
De hecho, después nos seguimos en corto, buscamos la guagua, fuimos a comer, en corto, uh-huh, tranquilo.
Así que no, por lo menos en eso de temperatura... No hubo problema. Los que vieron el live vieron la organización de la carrera al salir. Eran como ellos establecieron unas barandas.
Bueno, ellos cada creo que es cada 3 segundos un corredor. Exacto. Sale.
Había un enano enorme, un duende.
Un duende de 7 pies. Un
duende de 7 pies que iba diciendo, ok, dale.
Y
se sonaba como un pito o algo así, él levantaba el brazo.
No, y hay una bombilla roja y verde que te van indicando. Es para darle un spacing un espacio.
Y eso estuvo brutal. Eso estuvo bien.
Porque... No, ya yo lo había experimentado en DC. Ya pues, yo sabía que era...
La... Pues para mí estuvo buenísimo porque no causó...
¿Y eso no lo hicieron en cuando tú corriste el no. de... ¿No?
No. Que yo recuerde en...
Acuérdate, tu edad no te deja recordar mucho.
No, pero esa vez yo lo recuerdo.
Ok.
Era por corrales también, pero entonces habían unas personas con una soga. Como en Chicago.
Ah, diablo.
Como
sí,
en Chicago.
Sí.
Que tenían unas personas con una soga, entonces esas personas eran las que iban echando para adelante los grupos. Y cuando le tocaba ese corral no, salir, se salía
este,
la soga.
Este sistema que tienen ellos es muy bueno. Uh-huh. Porque cada 3 segundos va saliendo un corredor y le da el espacio necesario para que cada cual...
Y no hay tumulto.
No hay tumulto y va fluyendo. Va fluyendo. Exacto. Como la salida.
La primera sorpresa que tuvimos, por lo menos que yo tuve, era que yo voy con la mentalidad de que vamos a correr en la ciudad de San Antonio.
Y era flat. Surprise, no.
Hubo
al principio, la
primera como 3 o 4 millas fue flat.
Pero después de la cuarta, quinta,
nos metimos en un área residencial que aquello era montañosa.
No me gustó mucho las vueltas. Recuerda, tú me dices que no, pero cada vez que tú estás dando vueltas, los zigzags estos que se hacen.
Explícale lo que tú te refieres con vuelta. Mucha curva.
Mucha curva. Que te llevan hacia cierto dato y regresas en una curva, vuelve y baja. Eso te corta en tu tiempo. Mm. Primero que nada, te corta y mata tu paso. Porque recuerden, cada curva tú tienes que, de alguna manera, tienes que
recuperar.
Exacto. No, tienes que bajarle el paso para poder coger la curva.
Sí. Bueno, sí.
Es atenuante. Es un atenuante a al ritmo de carrera que tú tienes. Diablo, viste qué bonito.
Atenuante.
Uf.
Cada día estamos más finos.
Pero... Casi que eso me da un...
sí, sí. Tú vas a donde Lucy dice, viste, es atenuante.
Y Lucy me dice, lo dijiste mal.
Exacto. No se usa de esa manera.
No se usa.
Las cuestas... Al principio eran unas áreas residenciales.
Sí.
Y hubo un momento que yo dije, pero esto va a seguir. Porque.
Iban a seguir.
Una curva
subía de nuevo.
Y yo dije, pero esto no se va a acabar.
Y eso fue el principio, las primeras 7, 8 millas.
Exacto. Que estábamos fuertes todavía.
Ojo, chacho. Un caballo.
Yo la subí bien. Lo que pasa es que me impresionó.
Un caballo, pero era enano el caballo.
Exacto. La verdad es que me impresionó la tanta cuesta, porque yo vivo en la mentalidad de que vamos a correr en una ciudad. Y bueno, ¿y
de hecho, dónde salió esto? Después tenemos un espacio desde hasta la milla, yo te diría, desde la milla 9, más o menos, hasta la 16, 17. Ese espacio era flat.
Sí.
Más o menos. Pero,
¿dónde era?
En un trail. Y dando vueltas también.
Era en un parque que no es... Cuando nosotros hablamos de trail, pero no era que era en tierra. Que no yo recuerde.
No era en tierra. Era en...
Era brea y brea. Cemento.
Y cemento. Cemento. No es exacto. Ahí pero ellos le llaman trail.
Exacto. Pero es un parque que...
Que lo utilizan para eso. Sí, no, lo utilizan para bicicleta y correr.
Yo lo encontré muy lindo y de hecho pasamos por una parte bien emotiva que era el homenaje a los militares caídos.
A los militares, sí. Como en la milla, yo te estoy hablando milla 15, 16 más o menos.
Es un trecho dentro del trail donde ellos ponen a ambos lados del trail fotografías de militares que perdieron la vida en combate. Después que pasa esa área de la foto, ahí yo te diría que habían sobre 100 personas.
No, mucho más.
Porque eran ambos lados.
Ambos lados, con banderas.
Con banderas de los Estados Unidos.
Y todo el mundo cheer you up. ¿Cómo es en español?
Dando ánimo.
Dando ánimo a la gente, dándole porra a la gente para que continuaran corriendo y que estaban bien. No estábamos bien, pero estábamos...
Pero fue un momento...
No, te llena.
Te hizo olvidar un poquito la carrera.
De hecho, te hace correr. tú no te vas a parar en ese momento. Tú no,
sí, te hace olvidar un poquito la carrera, te saca la mente un poquito de la carrera, porque obviamente pues, El que es militar en tu caso, te envuelves en
de hecho, en muchos de los nombres uno los reconoce por diferentes training que uno tiene y los conoce por las menciones que han tenido en mi carrera, por lo menos.
Porque los han mencionado anteriormente.
Oh, sí, sí. Y uno conoce esos nombres, uno los reconoce y por qué.
Ok.
Y el significado.
No sabía eso.
Sí, no. Recuerda, hay héroes de guerra que... El héroe surge en las guerras. No es que los individuos van allí y dicen, hoy yo voy a ser el más bravo, yo voy a ser esta persona que va a ser sobrehumano. Cada humano se enfrenta a situaciones en la vida. Mm-hmm. Todos son humanos. Y en ese momento aflora lo mejor de ti. Y en este caso, estos individuos no les importa su vida para rescatar a compañeros. No les importa su situación para quedarse ahí y velar porque esos compañeros no pierdan la vida. Y eso es lo que tú respetas de ellos. Uh-huh. Que en ese momento la valentía es tan grande que a ellos no les importa la vida de ellos. No les importa. Yo te diría casi todos ellos. Eso es lo que pasa. Es que en ese momento de verdad, porque es de verdad, no es de vida o muerte. Mm-hmm. Ellos cogen ese rifle, cogen ese lo que sea para mantener la posición y poder rescatar al amigo o rescatar al compañero. Y se tiran y lo rescatan, pero pierden su vida. Mm-hmm. Y esos son héroes de verdad. Y son gente que... Y no lo hacen esperando que los reconozcan, ¿no?
Sí, no, fue un momento bien...
El llamado.
Fue bien emotivo y les quedó muy bien. Digo, yo lo había visto ya en un video de la ruta de la carrera. O sea, no, mentira. Es un video del maratón anteriormente, donde uh-huh. ya lo han hecho anteriormente. Ya había visto esa parte. Pero otra cosa es verlo en persona.
Sí, no. Y las porras esas que uh-huh. te dan, que de verdad que te ayuda a seguir.
Muy bueno. El trail, lo bueno que tuvo el trail fue que...
Es flat.
La temperatura bajó un poco más dentro del trail, aunque la humedad obviamente afecta.
La humedad afecta, pero yo, por lo menos en mi caso, yo me apunto a un tipo de carrera así para ver la ciudad. No es para que me metas
en... Y eso vamos a discutirlo más adelante, porque en la promoción de la carrera, las fotos de promoción de la carrera, lo que uh-huh. te muestra es que tú estás corriendo enfrente del Álamo y estás corriendo enfrente de los landmarks de la ciudad.
Y no
es la verdad que la ruta te saca de la ciudad.
Y me imagino que es por... estoy seguro que la ciudad diciéndole, no, yo no puedo parar el tráfico, yo no puedo parar uh-huh. los negocios porque tú hagas un evento.
Y tú sabes que la calle al frente del Álamo está cerrada. Uh-huh. O sea, que le pusieron unos árboles allí con unos palos, simulaban como cuando la época de Davy Crockett, que uh-huh. demarcaban las casas. Pero... ese fue otro punto que yo considero que yo me quedé esperando, porque yo siempre fui con la mentalidad, y de hecho yo te lo comenté cuando fuimos a la muerte anterior, que vamos a pasar por allí.
En los majors, eso es lo que tú amas de los majors. Como nosotros hemos corrido Berlín, Nueva York, Chicago, y de verdad tú disfrutas la ciudad. Mm. Tú la conoces, tú la ves, y ves los landmarks, los puntos importantes de la ciudad, tú los ves. Tú pasas por ellos. Y los barrios, por lo menos en Nueva York tú pasas por todos los boroughs, los barrios. Que eso es la parte que tú quieres hacer de la carrera. En este tipo de eventos no, en algunas ocasiones sí, porque pasó en DC también. Ellos no te pasan por nada de la ciudad, ellos te sacan fuera de la ciudad.
Sí, yo me imagino que ahí es por seguridad nacional también y un montón de cosas.
No necesariamente, pero es que cada persona, la gente que vive en la ciudad tampoco quiere que le cierren las calles para que unos tipos estén corriendo en las calles.
Sí, aunque sea una vez al año.
Exacto.
Está brutal. Después que pasamos esa parte plana de este parque, de este trail, vino el golpe de la realidad cruda.
No. Pasas el trail. Salimos del trail en la milla 20, más o menos. Uh-huh. 20, 19 por ahí. 20. Hay 3 millas que son flat y vuelves a como a recuperar.
A coger confianza.
A coger, tú sabes, a coger vida de nuevo. Y tú dices, vamos por ahí para abajo. Y llega a la fatídica milla 23. Y de momento tú miras y tú lo que ves es una cosa que es sube, sube.
El ajoguillo urbano.
Una pedazo de cuesta. Y a los que nos están escuchando, que han hecho maratones, usted sabe que en la milla 23 lo menos que usted quiere verse es con una cuesta.
Tú pasaste la pared y la tienes encima.
La pared, y entonces te tiran en el piso y te tiran la pared encima. Exacto. Eso es lo que tú sientes. Y en esta cajera yo estaba medio herido. En la milla 23, Lucy me alcanzó.
Tú estabas con la espalda lastimada desde la 18.
Exacto.
Lastimaste
un poquito antes.
Te la lastimaste por las bajadas.
Las bajadas. De principio, más el peso que tengo ahora mismo, que no debe ser el que debo tener para correr. Pero, y estaba luchando, usted sabe, como todos hacemos, que nosotros luchamos para llegar. La cosa es llegar. ¿Cómo lleguemos? Eso es secundario. Pero llegamos.
Algo así.
llegamos. Pero encontrarnos con esa milla 23, esa jarda.
No, y no solamente era, es que era el área de la jarda, el área de la cuesta, porque era un área residencial, nada fancy, nada nuevo.
Nada que te inspire.
Este.
Todavía no se veía el. ¿Cómo es la estratosfera esta que.
La Torre de las Américas
y la Torre de América.
Y el dome este que tienen allí, que es donde termina. O sea, cuando estás llegando. Y el Alamo Dome.
Uh-huh.
O sea que no tenías ninguna. Nada que te impulsara a subir.
Atractivo, esa nada atractivo. Nada atractivo de que.
Ya yo tenía un dolor en el pie.
De hecho, un tipo me cogió de pendejo. Que me lo había encontrado en la milla 18 y me dice, si lo que te queda ya es un 10K. Un 10K. No, en la milla 19 a 20, por ahí. Ajá. Me dice, lo que te queda es un 10K. Y me puedes creer que ese K me lo encuentro de nuevo después de la milla 23 y digo, yo me acuerdo de ti. Que tú me dijiste que lo que me quedaba un 10K, pero esto no estaba incluido. Y el tipo como que se asustó, güey. Me vio la cara
Dice lo del viejo.
Ah, no, el de Tunisia.
No, el que te dijo, entonces el que inventó la jota esta.
Chacho, el que encontré un viejo que decía, a ver, que el cabrúfalo que hizo esta jota no es amigo de los cogedores. O no es un cogedor.
Sí.
No puede ser un corredor, porque tú no le metes una
cuesta. Y yo no sé si esa cuesta estaba en las otras ediciones, pero
no es justo.
Pero wow.
Yo se lo estamos advirtiendo.
Exacto.
El que vaya a correr
el maratón de San Antonio,
deje en el tanque porque va a encontrarse una buena cuesta en la milla 23.
Sí.
Que duele.
Y avisado están.
Exacto.
Porque no queremos sorpresa.
No, duele. Tú sabes, esa
ya Uf. Yo en ese pa- ya en ese momento ya yo había tirado Galloway por la ventana, ya yo estaba...
Oye, tengo que hacerte un comentario. Tú, tanto que jode con los coquiros también.
No, porque tú no los estás oyendo, yo los estoy oyendo.
¿Pero cuál es tu problema con los coquiros?
Porque después que joder sacándolo de
pero
la...
¿Pero por qué tienes que sacarlo? Es un sonido bonito.
Porque tú sabes que yo soy un jodón con el sonido.
Tienes que... deja ir eso. Déjalo ir.
Porque eso baja la calidad del podcast.
Que no baja ninguna calidad. Sí. Eso le da un toque.
No, ¿qué toque de qué carajo? Si la gente que no vive en Puerto Rico debe estar diciendo ahí, esos pinches grillos que están sonando... ese animal que suena ahí. Puede ser Otero, no es otro animal.
Pero ¿y por qué? ¿Cuál es el problema?
Porque me molesta. Ay, porque hay que grabar temprano.
Bregar con viejos es que joderse.
No es que joderse. Una persona que sepa de podcast sabe que grabar. Yo no tengo un cuarto preparado. Esto no es un cuarto. Esto es un cuarto que
era de
mi
hijo. ¿Cuál es tu problema?
Que ahora está hecho un estudio de podcast, La Cañona, con una ventana detrás. Tengo 2 millones de coquillas detrás de esa ventana y 4 millones de grillos. Van a salir en la grabación. Pues,
trae tranquilo. Pues,
me molesta eso, me molesta. Punto. Peor, me molesta más que la cuesta.
Tu problema es la vejez.
No, mi problema es la calidad.
Ay, vejez.
Entonces, Square. Yo estaba viendo ya el... Otra cosa buena que tiene el maratón es que tiene una tremenda aplicación.
Sí. Para follow.
Para seguir a las personas. Sí. La aplicación, por lo menos, lo que yo pude ver durante la carrera no fallaba.
Tiene su delay, pero sí, eso pero es normal. Sí, pero
he visto aplicaciones de otras carreras que paran, se frizan.
Se frizan y
moriste. Y la persona llegó a la meta y tú no te enteraste, tú la dejaste en la milla 20 y pico.
Exacto, no es verdad.
Así que esta, digo, obviamente también hay que entender que San Antonio no tiene edificios. O sea, por la ruta del maratón quizás tiene edificios grandes al principio, pero después es todo residencial. Y es ambiente abierto.
Sí, es abierto que no... es propenso, el satélite no debe tener problemas.
No, sí tuve problemas, yo no sé si tú
lo tuviste. Recuerda que ellos lo que te van a transmitir es los puntos estos de cotejo.
Por donde tú pasas, por el MAT.
El MAT. Son los puntos donde te van a estar transmitiendo. Y qué sencillo, si el punto está en un área que no tiene ninguna interferencia, uh-huh, con el satélite, va a recibir la señal perfecta.
Si usted es de las personas que se molesta cuando el Garmin le dice una distancia y el maratón dice otra, este maratón
no es para
Yo empecé teniendo problemas de sincronización entre la distancia del maratón y del reloj bien temprano. Me estaba marcando la milla 0.07 antes, y después me subí a 0.14 y después casi hasta 0.21. Y el que sabe, el que ha corrido maratones, sabe que mentalmente eso te destroza porque tu reloj dice que ya tú pasaste
mala
esa
cuesta,
milla.
Mala cuesta.
Y la milla verdadera, la que te cuenta, la que estás marcando la carrera para cuando tú llegues a la meta, te la está marcando.
Yo
casi
tenía 0.20.
0.20 adelante, 0.20.
Pero ya yo vivía feliz con eso.
No, yo nunca lo superé.
A mí me mató la cuesta.
No, yo nunca lo superé.
Bueno, me mató.
Porque imagínate, si la cuesta es mala y tu reloj dice que tú llegaste ya a la milla 24 y estás en medio de la cuesta y todavía te falta .20 para llegar a la 24.
Tú sabes, no, es fuerte. De hecho, el final es interminable.
Pero todos los finales de los maratones son interminables.
Es interminable.
Aquí lo que... Porque ya yo sabía que tú y Lucy habían llegado, porque yo lo chequeé en el reloj. Yo sabía que estaba... No, jamás pensé que Lucy te iba a alcanzar.
Felicidades a Lucy, que me pasó por la piedra.
Eso yo no jamás...
No, me alcanzó, y de hecho ella se paró para quedarse conmigo. Pero si ella quería, me hubiera sacado por lo menos una milla.
Eso no estaba en planes. Esa yo no la vi venir. No, de hecho... La última vez que yo verifiqué el teléfono, tú estabas en la 26 ya y ella aparecía a 25.8.
No, llegamos juntos, pero porque ella se quedó para ayudarme a llegar. Exacto. Pero yo lo sufrí, la última parte fue sufrida.
Yo cuando vi que ya yo tenía en la mente correr para 5.20. Más o menos, era lo que yo tenía en mi mente.
Pues yo estaba pensando, mi range era 4.50, 4.54. Mano, cuando llegué a la 20, que empecé... Tú sabes que yo decía, estoy aquí en la 20, eran 3 y pico. Yo estaba por 3 y pico. Y yo, es lograble. Cuando seguí por ahí y empecé esos números...
¿Pero qué pasó? ¿Tú tuviste que parar y caminar?
Sí, definitivo.
Porque la espalda
me paralizó desde la milla, te estoy hablando como la milla 16, 17 por ahí. El tightness ese, y es que he ganado demasiado mucho peso. Aparentemente la postura de correr
sigue la dieta que lleva.
Disclosure, nada que ver con las micro ultra, nada.
Así
es. Es otra cosa.
Sí, me imagino. Así decía el país mío, que en paz descanse.
pero
el final de la, como tú dices, el final de la carrera confunde. En mi mente yo pensaba que iba a ser en el Alamodón y al fin y al cabo terminó casi en el mismo sitio donde salimos.
Normalmente tú lo que buscas es como Chicago. Chicago, el final es una recta brutal. Y creo que lo que tú subes son 50 metros que tienes que subir para terminar. Pero es bobería. Es una cosa boba. Aquí es que en esa milla 23 te dan en la cara, ¡pum! Esa cuesta brutal. Uh-huh. Y tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Y después empiezas a dar vueltas de nuevo.
Sí, fuerte.
No es... Para un maratonista no es lo ideal.
Para un maratonista normal.
Normal. Pero, de hecho, el que llegó primero hizo 2 y pico, 2:40 y pico, algo. ¿Sabes? Que no es... Ya tú ahí sabes que hay un offset. Uh-huh. ¿Sabes? Porque normalmente un maratonista termina entre 2:05, 2:20, 2:20 y pico. Cuando ya tú estás metiéndote...
2:30.
Sí, pero 2:45, 2:40 y pico.
Lo que más... También yo creo que es que hay que ver...
La calidad de corredores. No es,
hay que tomar en consideración que los rock and roll no llevan élite.
No llevan, no. Porque no, ese no es su propósito. No. El propósito es más comercial que...
Es más comercial que otra cosa. No llevan élite grande. Y,
pero siempre tú te aparece el tipo este que te hace 2:30, 2:20 y pico. Tú sabes que eso los hay. Sí. Acuérdate... La diferencia de 2:20 y pico para abajo es bien grande, güey.
Otra cosa que yo podría decir positiva de la carrera es que en esta ocasión, por lo menos, este es mi segundo rock de la serie de rock and roll. En Virginia, cuando yo lo corrí, ellos no estuvieron mucho tiempo con actividades
después de la carrera.
Después de la carrera no estuvieron mucho tiempo. Aquí, pues afortunadamente, pues había un stage con música Tex-Mex, un grupito que sonaba brutal.
Bueno,
sonaba nítido.
Nosotros estábamos en el éxtasis ese de terminar
grupito,
la carrera.
El grupito sonaba muy bien.
Bueno, y metiéndose Heineken sin alcohol.
No,
él se creía que se estaba metiendo
decía,
a la gran cosa.
Hay cerveza. Y yo, vamos para allá. Y yo veo que la muchacha me da 8 de cantazo, 8. Un six pack y 2 sueltas. Y entonces es que tú me dices, pues que esas son sin alcohol. Ya.
Esa te puedes bañar con ella y a mí me importa un...
Con razón, la están dando 2 por peso. Y total, la dejamos allí, se la dimos al... Se la ofreciste al que estaba recogiendo la basura.
Ni es que la basura la quería, imagínate, la tiramos la basura.
Así que pues allí se quedó. Pero tenían unas áreas allí para sentarse, para darse la cerveza sin alcohol. Allí tenían una mesa con las camisas que tiraron a última hora, que si tú no me dices que las estaban dando, yo no me doy cuenta.
Si no, para lavar cajos son buenas.
Y para dormir. Y para dormir, pues bueno, ya la probé. Pero estuvimos mucho tiempo en el área, que me gustó porque...
No, tú estabas regresando a ti.
Sí. El que no me conoce, el que me conoce sabe que yo cuando termino una carrera, yo no le hablo a nadie. Yo no socializo con nadie. Yo llego, camino con mi medalla. Si estoy muy mal, me tiro al piso.
Yo soy el jefe.
Yo no digo una palabra. Y esos son los que me conocen. Saben que yo voy serio, callado, reflexiona, o sea, en reflexión pura.
Yo no. Yo tenía una pelota de hambre.
Sí,
que yo lo único que pensaba era el cheeseburger que me iba a comer.
Me metimos en Whataburger.
El Whataburger.
Whataburger.
Y eso era lo único que estaba en mi mente, el Whataburger.
Whataburger.
Y se me acuesta allí y empieza a ver las
nubes. Ah, no, porque yo...
Empieza a ver las nubes.
Yo voy a reflexionar. Primero, yo tengo que reflexionar porque yo sé que yo no había entrenado como yo debía haber entrenado para esta carrera. Las excusas son buenas para el que las da, pero es una realidad.
Exacto, no.
Es una realidad.
Ninguno de nosotros...
Yo trabajé todos los sábados. Desde
agosto. No, tú has trabajado overtime.
Desde el mes de agosto, todos los sábados.
Nosotros no hemos tenido, tampoco, nosotros no hemos ni corrido juntos.
Por lo menos tú habías llegado a la media 18 en el training. Lucy había llegado a la media 18.
No, Lucy está en, bueno, quiere hacer ultra y todo. Ella está...
Sí, está montando una nube.
No, está ahora, no, pero está corriendo muy bien está...
Sí. Y ella iba bien cuando yo la vi...
Hoy tiró 4 millitas.
Yo la vi en la entrada del trail.
Uh-huh.
Y yo dije, pues, yo la agarro en la 18.
Chacho. Lucy camina más rápido que lo que yo cojo.
Lamentablemente.
Eso es así.
¿Cómo te digo? La verdad es que yo iba a sobrevivir. No jamás me esperé que yo me iba a dar
de hecho, 5.43. De hecho, una primicia para el podcast.
Ahí va a meter ahí vamos a tener un problema.
Manzano está inscrito ya.
No, mentira.
Sí, sí. Para el Seneca Creek 50K con no. Lucy. Pues Lucy quiere hacer su primer... No, pero perfecto. Yo no estoy. Está jodido. Tú eres representante oficial.
Se busca otro pejito.
No, pero es que ya eso está hablado. Ya se estableció. Es en marzo.
Felicidades.
Es una buena carrera. Es el mejor en esa área ahí. Tremenda organización.
Tremenda, me imagino.
No, maravillosa. Veremos la foto.
Una medalla espectacular.
No te dan medalla. Ahí es un vaso. Que corriste y lo vas a adquirir y ya. Un vaso de cerveza, por supuesto. Señores.
El cáliz.
Para comer, beber.
No entiendo. Esa es la parte que yo nunca he entendido de los ultras. Que mientras más largos son...
Menos te dan.
Por ejemplo, los Western States, sí. Los que son 100 millas, te dan
un bell buckle.
A nosotros por lo menos en el Ultra de Florida nos dieron una cinta y dice DTR en madera.
No, y yo tengo un vasito también.
Ay, tú tienes el vasito. Tú llegaste en tercera posición.
Cogí como hombre.
Categoría senil. En la categoría geriátrica
había cuatro. Uno murió en el camino
y el otro llegó tercero. Uno quedó en una trampa arena.
Lo encontraron 3 meses después. La osamenta.
La mujer estaba procurando.
Ay, Cristo.
Pero.
Se ve porque es que no podemos hacer esto en vivo. Esto no funciona.
Pero, yo jamás, como te dije, jamás pensé que iba a ser un 5.43, pero mi meta era terminar.
Pero mira, hay veces que nosotros nos ponemos tanta presión en hacer cosas. El hecho de terminarlo. Uh-huh. Es tremendo logro, porque no todos los días, no
todo el mundo lo hace.
Exacto, y ese fue nuestro noveno, tú dices que no, pero ese fue
yo no cualifico el ultra como maratón, pues, yo lo pongo como un ultra, pues, yo tengo 8 maratones.
8 maratones y un ultra.
Y un ultra.
Está bien.
Me tuviste media hora contando medallas.
Está bien, está bien.
Bueno, a menos que se me haya perdido la novena, pero yo tengo 8 aquí.
Está bien.
Así que nada.
Yo creo que tengo 9. Fíjate.
¿Cuál es el review? El review de la carrera. Pues mira, muy buena carrera.
Eso es así.
Tiene cosas que mejorar. La organización.
Ya están advertidos de la ruta.
Las rutas ya están advertidas.
Valle suave. Disfrute las primeras 8 millas que va a tener cuesta. Y espere esa cuesta en la 23, que es la killer.
A menos que cambien la ruta.
A menos que cambien. Yo lo dudo.
Creo que esa fue la misma ruta del 2014.
Y hay mucha curva. Zigzag estos que van y vienen.
Exacto. Organización, no esperen mucho del expo.
Temperatura, espere 60 a 70 grados.
Que es buena para correr.
Que es buena. Bueno, sí, dependiendo. Si vive... En áreas que son frías, pues un poquito húmeda para usted.
Para Puerto Rico está excelente.
Para personas que viven en el Caribe y en áreas del Ecuador,
España está excelente.
Más o menos.
De hecho, los que pidieron el review, la mayoría eran de España.
Es de España.
Porque de hecho ellos tienen el Rock and Roll de Madrid.
Exacto. Pero el Rock and Roll de Madrid, no te extrañes. Todos los maratones en Madrid son challenge. Porque tienen una jalda.
Así que comenten si ustedes han hecho el Rock and Roll de Madrid.
Por favor, denos información para entonces dársela a la gente que quieran.
Exacto,
denos
un comentario de que si tiene mucha cuesta o si no, o si es plano.
Valencia no, Valencia es plano. Vale, el maratón de Valencia lo utilizan mucho para ganar tiempo.
O sea que yo creo que van a empezar a. Como que leí algo que iban a empezar a.
A cuestionar las rutas.
A limitar el tiempo de hacer la carrera.
Ok. ¿En dónde? ¿En Valencia?
En Valencia.
Sí, porque
es bien... el tiempo que yo hice en San Antonio no hubiese es un iba a ser un do not finish. En...
¿De verdad? Sí. Me extraña porque siempre hay gente que...
Lo leí en estos días, no me acuerdo en qué revista fue.
Pero de hecho, ese es uno de nuestros bucket lists porque de verdad que Valencia es... Valencia, Madrid es Madrid. Son lugares que Amsterdam, hay algunos que pues ya tienen un nombre. Amsterdam, el problema es el frío.
Sí. La pregunta, ¿harías otro rock and roll?
El único que se me viene a la mente que haría es Las Vegas. De ahí en fuera no... Sí. No... Tú sabes, no, la expo no es buena, no es gran cosa. Y para hacer maratones, pues yo prefiero... Pues estoy buscando qué me dan.
Exacto.
No, no es que yo doy. ¿Qué me dan ustedes? ¿Qué yo voy a ver de la ciudad? Yo creo que muchos de los que nos escuchan pues buscan eso, ver, conocer la ciudad. Uh-huh. Y no solamente...
O sea, ahora mismo me llamó la atención que corrieron 18,000 personas y nunca vimos una aglomeración de runners en todo el área de downtown. O sea, ¿dónde se metieron esos 18,000?
Recuerda, por eso es que ellos los dividen en corrales.
Pero acuérdate. Son 18,000. Multiplícalo por dos por la mujer, por la esposa, o si vinieron con los hijos.
Yo creo...
O sea, no había una cantidad grande de personas asociadas a la carrera en Downtown San Antonio. No los vi. Yo nunca los vi.
No, y pues, no sé. Es algo como que... no se vio la aglomeración que uno espera en la ciudad. Y nosotros fuimos y, pues, como siempre, fuimos al Beer Garden.
Vimos al tipo que se le perdió el carro.
Estaba como zombie el tipo.
Claro que correr un maratón porque tenía la medalla de full.
Sí.
Y que se le pierde el carro.
Y él no sabía dónde lo había parqueado.
Y el tipo iba...
Estacionado.
Iba como un alma en pena.
Uf, por bien todo, duro.
Por todo San Antonio buscando el carro. Y
aquella vajiga pesaba como
el... Oye, él iba echado para adelante. Pero por mi parte yo comparto tu opinión. Yo haría otro rock and roll, sería el de Las Vegas.
Las Vegas
o Madrid.
Madrid. Madrid ya.
O Madrid. Porque yo sé que Madrid pienso yo.
Es más, ya Madrid nosotros vamos y
pienso yo.
Es más, conocemos a la gente, ¿cómo estamos,
que la Chencho? Organización en Madrid sería algo más pomposo.
No lo dudo, no lo creo. Porque no, esta gente...
Coño, pero darían más que lo que están dando esta gente
creo,
acá.
No lo creo.
Y
no
el
lo
de Las Vegas yo creo que también darían más cosas que el que están dando acá.
Ellos lo que llevan, acuérdate, lo que va a resonar para ellos allá en Madrid serían las bandas. Tú sabes, todas estas bandas que tienen en los diferentes lugares tocando rock
que
and roll.
De hecho, lo que tocaron en San Antonio fueron había más mariachis que...
Sí,
que
no, pero es por cultural.
Pero había más mariachis que bandas de rock. Como que, o sea, que lo que dice que es rock and roll. Uh-huh. Marathon. Que de hecho, una de las partes bien bonitas, porque tienen un baile folclórico mexicano en el puente.
Uh-huh. En uno de los puentes.
Y están ellos bailando en el puente.
Y los que estaban en Zancadas, que están bien altos. También
había, estaba Frida Kahlo, una muchacha representando a Frida Kahlo y a otro, a su marido, como en Zanco. Entonces te podías tirar fotos con ellos. Había una área que habían... Wow, habían como tres o cuatro mariachis entre todos.
Sí, y habían sus bandas también, habían algunas bandas locales.
Habían son tipos bandas, a veces solos tocando.
Sí, que
tocando
son bandas rock. Locales que te tocan diferentes tipos de rock.
Sí,
pero
me gustó ver algunas áreas, el ambiente en las urbanizaciones o en las áreas residenciales, mucha gente afuera. Uh-huh. Dando cerveza.
Sí, no, yo paré en todas. En todas que daban cerveza, yo paré.
Ahí había una que yo me encontré que pusieron un contenedor de café y yo paré llené el vaso completo y eso me ayudó.
Tacho, yo por poco beso al tipo que estaba dando Micro Ultra en la milla 23.
Ajá.
Pero lo abracé y todo.
Fíjate, ese yo no lo cogí. Yo cogí el de... Había un beer... Era como una compañía de una cervecería. Tenía un booth de cerveza y ahí yo pasé.
Chacho, el tipo acababa de abrir esa Micro Ultra. Estaba frita todavía.
Yo pasé corriendo y algo me dijo, tómatela. Sí. Y miré para atrás y ahí me di el vaso y seguí corriendo. Porque yo dije, bueno, o me deshidrato, el alcohol me deshidrata.
No, eso es una falacia.
Sí, no, yo sé que es para ti eso.
El alcohol es bueno para
científicamente ti. No está comprobado.
Eso es.
Así que...
tenemos que coger esta semana.
Bueno.
Es martes.
Y vamos a descansar esta y ya yo empiezo a correr esta semana.
Martes. Ah. Y mañana tengo que hacer unas cosas.
¿Cuándo semana? Es que tú te vas?
El lunes.
¿Y vamos a correr el martes?
El lunes de la semana
que viene. Pues.
Mañana voy a hacer unas cosas en San Juan y nos vamos a correr el martes. Si mañana llego para temprano.
Para que vayan entendiendo la dinámica, el señor Otero se va para el Medio Oriente desde enero.
A jugar con arena.
Y va a estar 6 meses allá solo en el Medio Oriente. Así que... no se asusten, vamos a hacer lo más posible por grabar
el episodio vamos a grabar.
Antes de que él se vaya y pues habrá unos que yo estaré solo. Habrá
yo te llamo de allá porque yo...
¿Cuánto es la diferencia?
Si no me equivoco son de 6 a 8 horas. Entonces dependiendo del día que tú vayas a grabar...
O sea que pues, si yo grabo a las 4, tú serías a las 10 de la noche o 10 de la mañana.
10 de la mañana dependiendo. Yo voy a tener mi área allí que... Ya verán.
¿Con buen internet?
Hay wifi siempre. En todas las bases hay wifi. Y es bueno.
¿De qué velocidad?
Es mejor.
Pues señores, vamos a anunciarle las redes sociales para, como siempre... en contacto con nosotros. No voy a poner la musiquita, se la voy a poner en edición.
Sí, tenemos una música nueva de bailar en el tubo engrasado.
¿De bailar en el tubo engrasado? Déjame poner aquí, espérate.
Ahora el viejito va a poner algo ahí. Vamos a poner aquí. Viejo. Navidad.
Hasta Navidad.
Navidad. Se acuerda pastel, el lechón, carne frita.
Ya yo empecé. Ya yo empecé. Recuerda que Corriendo Sobre 50 está en todas las plataformas de podcast habidas y por haber, hasta en las belloneras de su barra favorita. Búsquenos como Corriendo Sobre 50. Importante, comenta, danos like, danos rates. 5 estrellas no viene mal. Apple Podcast. Así que eso es lo que nos va a dar exposición, eso es lo que nos va a sacar arriba de todo lo demás. Nos va a poner a flotar sobre la cerveza.
De toda esa cosa que no sirve.
De toda la zahorria.
Pero nos va a subir por allá.
Nos va a ayudar a subir.
Sáquenos de ahí, que eso no. Los que no sirven siguen por ahí.
Y los que no graban se quedan abajo. Así que.
Bendito.
Ayúdenos a subir. En nuestras páginas, en Facebook como Corriendo Sobre 50, en Instagram como Corriendo Sobre 50, en Twitter como Podcast CS50. Y síganos en todos lados, nosotros seguimos poniendo noticias, poniendo cosas interesantes, resultados de carrera. Donde podamos estar corriendo, vamos a grabar en vivo como lo hicimos allá en San Antonio. Así que quédese con nosotros, comparta esta información para que sus amigos, otros corredores, pues se enteren de Corriendo Sobre 50. A lo mejor llegar a las carreras y que nos saluden.
Eso es así, no, búsquenos. A los amigos Chu de Guatemala, Nicaragua, Centroamérica, muchos saludos. Miren, no hemos dicho felicidades, pero felicidades en estas Navidades. Muchas cosas buenas. Creo que vamos a grabar antes de despedir el año. Pero si no, feliz año. Muchas cosas buenas. Muchos kilómetros, muchas millas para correr. Manténganse sin ningún tipo de lesión. Escuchen su cuerpo. Muy importante, escuchen su cuerpo para que puedan seguir corriendo y mantenerse. Pero, beban mucha cerveza, que este es el tiempo de beber, gozar, con lo que sea. Gocen, música, bailen y nada, los esperamos.
Quédense con nosotros, señor Otero, un placer de nuevo. Una vez grabando en los viejos tiempos.
Aquí con el viejito, que no sale de la casa, lo invito a beber. Y no,
¿dónde va a llevar la sidra?
Por ahí, a algún lado, pero bendito, este muchacho.
Nos vemos, cuídense.